Primera clave, Ucrania y Estados Unidos siguen negociando en París, tras acordar ayer en la coalición de voluntarios un compromiso sobre garantías de seguridad para Kiev. En esta nueva ronda de conversaciones está previsto que se hable de los territorios ucranianos ocupados por Rusia y de la gestión de la central nuclear de Zaporilla. Segunda, muere una mujer en Minnesota, Estados Unidos, tras recibir disparos de agentes del servicio migratorio, el polémico ICE. La policía estaba llevando a cabo una masiva redada contra inmigrantes. En el vídeo vemos a un coche rojo dando marcha atrás, encarando la dirección para después acelerar. De repente se escuchan esos disparos de los agentes. El gobierno de Donald Trump acusa a la mujer de cometer un acto de terrorismo interno y defienden que los miembros del servicio migratorio actuaron en defensa propia. Pero el alcalde de Minneapolis descarta esa autodefensa. La policía avisa de que ha abierto una investigación interna. Tercera clave, José Luis Ábalos pide que declaren como testigos en su juicio la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y los ministros Grande Marlaska y Ángel Víctor Torres. En un escrito, el responsable de transportes solicita al Tribunal Supremo su absolución al defender que no ha cometido ningún delito y que se han vulnerado sus derechos. Y cuarta, encuentran muerto a un hombre sin hogar en Barcelona. Los Mossos lo están investigando, aunque todavía se desconocen las causas. Estos hechos se producen en plena ola de frío. El día después de la muerte de otro hombre que vivía en la calle en Badalona, acontece este. Al parecer, este último había rechazado un plan de seguimiento que le ofrecieron los servicios sociales.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Termina el gran parón de la Navidad, toca volver a la realidad, el momento de, ya sabes, planes, propósitos para el 2026, pero hay lugares en el mundo en los que no va a pasar nada de lo que habían pensado. Es el caso de Nicolás Maduro. Jamás podía llegar a pensar que antes de que terminaran las Navidades, que él mismo adelantó en su país al 1 de octubre, la vida en la cárcel iba a convertirse en su día a día. El mundo sigue contemplando, seguimos atónitos cada minuto, esperando si esto puede ser el primer paso del fin del régimen chavista en Venezuela. Millones de venezolanos en todo el mundo han celebrado que Maduro por fin entre en la cárcel, pero no se fían, teniendo en cuenta que por ahora Delcy Rodríguez, su vicepresidenta, es quien toma el relevo. Todo mientras la presión en el Mar Caribe continúa. Es el momento en el que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos sobrevuelan el petrolero Vela 1 cuando se dirigía a Venezuela. Se cree que antes de cruzar el Atlántico estuvo atracado en la isla de Kharg, en Irán. Tras las amenazas de Estados Unidos al petrolero, se negó a abordarlo y volvió a navegar hacia el Atlántico. La tripulación pintó una bandera rusa en un costado, le cambiaron el nombre a marinera y cambiaron su matrícula a una rusa. Su posición en el radar desapareció. Desde el petrolero pidieron a Rusia protección. Tras semanas, su posición se ha vuelto a conocer a unas 300 millas al sur de Islandia, rumbo al Mar del Norte. Esta mañana lo han interceptado, junto a otro cargado de crudo en aguas del Caribe con la bandera de Camerún. Así lo justificaba el secretario de Estado norteamericano, Marcos Rubio.
Como han visto hoy, dos barcos más han sido capturados. Estamos en medio ahora mismo y, de hecho, a punto de ejecutar un acuerdo para tomar todo el petróleo. Tienen petróleo que está atrapado en Venezuela. No pueden moverlo debido a nuestra cuarentena y debido a que están sancionados. Vamos a tomar entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo. Vamos a venderlo en el mercado, en los precios de mercado, no en los descuentos que Venezuela estaba obteniendo.
¿Cuáles serán los próximos pasos de Donald Trump? ¿Qué papel y hasta cuándo jugará Delcy? Hoy analizamos otra vez Venezuela con un invitado muy especial. Vamos a intentar repasar qué está ocurriendo en Venezuela desde distintos prismas, desde distintas perspectivas. Lo primero, Estados Unidos, desde donde se dirige todo este plan. Tras la captura de Maduro, parece que el mundo tiene claro que el futuro es un juicio y, más que probable, una cadena perpetua. Bueno, todos menos algunos lo piensan, algunos de los miembros más cercanos del régimen. Diosdado Cabello, ministro del Interior en Venezuela.
Nosotros perdimos al comandante Hugo Chávez. No tenemos la capacidad físicamente de regresarlo, pero a Nicolás sí lo vamos a regresar. Las voces en Venezuela se levantan exigiendo que nos devuelvan a Nicolás y a Cilia.
Lo cierto es que el petróleo se ha convertido en la principal prioridad, al menos como excusa. Esto es lo que decía en Herrera en COPE la experta en comercio internacional, Cristina Peña.
El petróleo es la espina dorsal de los ingresos que tiene este país. El problema es que hay mucho petróleo, comparable al que puede haber en los países árabes, pero está muy mal ejecutado. Es decir, tiene unas infraestructuras pésimas, no se recupera ni la cuarta parte de lo que probablemente pudiera hacerse con buenas infraestructuras y una inversión en la extracción correcta.
Por Mediodía COPE pasaba Gonzalo Escribano, investigador principal, director para Energía y Clima del Real Instituto Elcano.
Algún tipo de actividad más estricta, sanciones que se puedan aplicar con mayor rigor a Irán o incluso eventualmente ataques de nuevo por parte de Estados Unidos o de Israel y sobre todo porque las protestas actuales pues puedan perturbar el funcionamiento de la industria petrolera.
Irán como telón de fondo. A través de sus redes sociales, él mismo ha confirmado que ya ha llegado a un acuerdo con Delcy Rodríguez para que les entreguen de 30 a 50 millones de barriles de petróleo. Nos vamos hasta Washington para saber la última hora. David Alandete, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
En el caso del famoso petrolero hay que sumarle otro más en el Caribe. ¿Qué se sabe de ambos?
Pues sabemos que son dos buques, el petrolero Vela 1, que después pasó a llamarse Marinera, y ahora el nuevo, el tanquero M. Sofía. Washington ha comenzado con esta incautación en el Atlántico Norte y en el Caribe. Hay que decir que ya son al menos 4 buques tomados por fuerzas estadounidenses en el último mes. La Casa Blanca plantea que solo podrá salir y entrar petróleo de Venezuela por canales aprobados por Estados Unidos bajo criterios de seguridad nacional y de legislación estadounidense. Parte de este crudo incautado se va a integrar en un acuerdo anunciado ya por Trump para que Venezuela entregue hasta 50 millones de barriles, 50, a Estados Unidos. Marco Rubio, el secretario de Estado, ha vinculado ese suministro a la cooperación de las autoridades, ha dicho, interinas de Venezuela, es decir, de Delcy Rodríguez y lo que queda del régimen. El plan ahora incluye relajar selectivamente las sanciones para permitir que Estados Unidos venda petróleo venezolano en los mercados internacionales con ingresos depositados en cuentas controladas por Washington, pero que van a beneficiar también a Venezuela.
Rusia habla de una interceptación ilegal del petrolero por parte de Estados Unidos. ¿Esto es fachada o puede elevarse la tensión entre ambos?
La verdad es que la Casa Blanca no ha querido entrar a generar más tensión con Rusia. Es verdad que en el Kremlin se ha dicho que esto era ilegal, que si tenía bandera rusa se tenía que respetar, pero la posición oficial aquí en Washington en este momento, Ángel, es que esa bandera rusa era falsa, que el barco en realidad era de una flota fantasma que no pertenece a ningún país, que se dedicaba a entregar petróleo a socios del chavismo como la dictadura cubana o Irán. Por lo tanto, no quieren hacer más tensión, no quieren que esto suponga una crisis ya no militar, ni siquiera diplomática. Y están alegando que en realidad ese barco estaba evadiendo sanciones de Estados Unidos en el Caribe y en el Atlántico, es decir, en la zona de influencia de Estados Unidos. Así que yo creo que en cuanto a Rusia, la cosa se va a detener de momento ahí.
Una última cuestión antes de ir con nuestro invitado. En estos primeros millones de barriles de petróleo son los primeros de muchos más intercambios a partir de ahora, David.
Pues sí, hace unos momentos el secretario de Estado y el secretario de Defensa, Marco Rubio y Pete Hegseth, han comparecido en el Capitolio y se han parado unos momentos para explicar cuál es el plan para Venezuela, que dicen son 3 fases. La primera es la actual, que es la estabilización, es decir, entrar en Venezuela por medio de ese gobierno interino y tomar control de su principal activo, que es el mercado del crudo, para comenzar a generar ingresos de la venta de crudo y permitir que el país, pues eso, se estabilice. Después un periodo transicional para arreglar las instituciones y permitir la tercera fase, que es que haya elecciones para la transición a la democracia y a esas elecciones que se puedan presentar todos los partidos opositores. Ahí hay algo muy importante. Mucho se ha dicho estos días sobre la falta de apoyo, el no instaurar en el poder a María Corina Machado. La fase que viene ahora, Ángel, es muy dura. Va a haber concesiones muy amargas impuestas a Delcy Rodríguez. Y esto tiene que acabar en elecciones. Por lo tanto, dicen en la Casa Blanca que este es el mejor escenario en realidad para la oposición venezolana.
Pues esto no ha hecho más que comenzar. Estaremos atentos. David Alandete, gracias, como siempre.
Gracias a ti, Ángel. Hasta luego.
Chao. Hoy nos visita en el estudio un personaje al que admiro profundamente. Sabe muy bien todo lo que está pasando en su patria, pero también en Estados Unidos. Nació en Caracas. Su cara es muy conocida en la Florida, en Miami. Es el conductor del programa En Conexión, que se transmite desde Miami a todo Estados Unidos. Es el periodista, locutor, escritor, analista político César Miguel Rondón. Maestro, buenas noches.
Caramba, qué presentación, querido Ángel, muchísimas gracias.
Escasa.
No, por Dios, has exagerado para variar.
¿Optimista, esperanzado, preocupado o todo a la vez?
Como dirían allá en Miami, all of the above, todo eso y mucho más. Optimista, te respondería como Churchill, ¿no? Cuando le preguntaron, señor, ¿es usted optimista? Y él dijo, no me queda más remedio. Y eso lo dijo poco después de Dunkerque. Sí, yo debo, como venezolano, ser optimista. Tenemos una especie de pegatinta en el ADN que nos obliga a la resiliencia y al optimismo. Aunque si yo te hablase con cierta cordura y objetividad, tendría que decirte, querido Ángel, que veo las cosas muy difíciles. Difíciles porque pecamos los venezolanos una vez más de ingenuos. Asumíamos que la salida de Nicolás Maduro, por ejemplo, supondría inmediatamente una caída del régimen, una transición, un cambio brusco, y eso nos llevaría pues a nuevos gobernantes. Y mira tú que ha salido el señor Maduro, pero no ha caído el régimen. Cayó sencillamente, fue atrapado Alibaba, pero nos dejaron a los 40 ladrones intactos en la cueva. Y vienen ahora una serie de dictámenes bien curiosos. El amigo Alandete, que está muy, muy bien informado, sí, allá en Washington.
Tiene acceso directo a la Casa Blanca.
No, y tiene mucha experiencia en aquellos vericuetos. Apunta a la declaración reciente de Marco Rubio. Marco Rubio venía con Pete Hegseth de comparecer en el Congreso a puertas cerradas, donde, según Marco Rubio, pues explicaron en detalle todos los pasos que él resumió en unos cuantos minutos ante los periodistas que le abordaron a las puertas. ¿Cuáles son esos pasos? A ver, vamos a detenernos un instante, Ángel. Primera etapa. El control del petróleo, ¿verdad? Pareciera que todo se ha hecho sencillamente para buscar el petróleo. Recordemos que el señor Trump, en las alocuciones que ha tenido sobre el caso venezolano, antes y después del día 3, ha hablado mucho de petróleo y nada de democracia. Esa palabra es no verdad, existe en su verdad, léxico.
Es verdad.
Entonces, después el señor Rubio dice que vamos a la segunda etapa, que es la etapa propiamente política, donde habla de las ventajas para la oposición, y es entonces cuando se hablaría de liberar a los presos políticos que superan ya el millar. Y después vendría la tercera etapa que nos llevaría a una transición para unas elecciones. Alandete dijo textualmente que estiman ellos es el mejor escenario para la oposición. ¿En función de qué? A ver, ¿por qué no se puso en esas tres etapas? ¿Por qué la segunda no es la primera? Por ejemplo, el propio Rubio dijo que las etapas iban a ser overlapped, es decir, se iban a solapar unas con otras. Si se solapan unas con otras, y vamos a hablar, ¿por qué no se habla de los 50 millones de barriles de petróleo en paralelo a la liberación del millar de presos políticos.
César, tú sigues teniendo familia, contactos en Caracas, en el país. ¿Qué dicen? Porque claro, desde Madrid o desde Miami se te rompe el alma y no soy venezolano. Imagino vuestra situación, la tuya, la de Flor. ¿Qué dice la gente dentro?
Hay un susto inmenso. Fíjate que siempre se puede estar peor, ¿verdad? Eso es algo que ya hemos descubierto. Siempre se puede estar peor. Entonces, hasta el 3 de enero, con la dictadura con Maduro burlándose, mofándose de todos los venezolanos, había un cierto orden de cosas. Ocurre el bombardeo de la ciudad de Caracas. Ocurre esa extracción digna de una película de acción muy sofisticada, exitosísima. El pueblo, en primer lugar, cae en un estupor. No se puede creer cuando se lee en Truth Social que dice el señor Trump: hemos capturado a Maduro y a su esposa Cilia. ¿Cómo que lo han capturado? El hombre que estaba súper protegido fue capturado. Y viene la euforia. Y dice Trump: a las 11 de la mañana, hora del este en Estados Unidos, voy a hablar. Y nos han lanzado a todos los venezolanos un inmenso balde de agua helada, Ángel. Cuando nos enteramos, uno, que yo voy a gobernar el país. Yo estaba haciendo una traducción simultánea. Y te confieso aquí entre tú y yo, como veteranos de este oficio, a mí se me cortó la garganta. ¿Cómo traduzco yo como venezolano? I'm going to rule the country. Yo voy a gobernar el país. Caramba, estamos estrenando el año 26 del siglo XXI, no estamos en el siglo XIX. Eso ni siquiera Theodore Roosevelt podría haber llegado allí. Y luego descalifica de manera sin gallardía alguna, descortés, a María Corina Machado, que hasta ese momento ha traído todas las banderas de la oposición venezolana, diciendo que no gozaba de prestigio, ni de popularidad, ni de respeto en Venezuela. Eso cayó muy mal, absolutamente muy mal.
Me la has dejado votando, María Corina Machado. El poder continúa estando, al menos nominalmente, en Delcy Rodríguez. Juró el cargo como presidenta hace un par de días. Esta misma mañana decía esto sobre su gobierno.
El gobierno de Venezuela rige en nuestro país. Más nadie. No hay agente externo que gobierne a Venezuela. Es Venezuela. Es su gobierno constitucional. Es el poder popular consolidado.
Se le olvida decir que es quien ha hecho el fraude electoral hace un año y poco, pero en fin, detalle. A pesar de lo dicho por Delcy, es Trump quien dice manejar los hilos. Han descartado, como decía César, por el momento a María Corina Machado, aunque Marco Rubio deja esa puerta más que abierta. María Corina aseguraba hace unos días que volverá pronto a Venezuela.
Planeo regresar a Venezuela lo antes posible. Todos los días decido dónde puedo ser más útil para nuestra causa. Por eso he permanecido escondida más de 16 meses, pero planeo volver a casa lo antes posible.
Yo hace unos meses tuve ocasión de entrevistar a María Corina Machado. Desde aquí, yo en Madrid, ella...
No en algún
sé,
lado.
No sí. lo sé. Creo que estaba todavía en Venezuela. Y yo, a poca gente me ha puesto la piel de gallina entrevistándole en la distancia. Y María Corina Machado lo consiguió.
Sí.
Qué mujer, qué personaje. Ojalá...
Absolutamente.
Ojalá
absolutamente.
No se pierda en el limbo.
Dudo que se pierda, porque ella está muy centrada y sabe muy bien lo que quiere. Tiene los pies sobre la tierra. Viene de una carrera política muy larga, difícil, dura. Ha hecho inmensos sacrificios. Inmensos sacrificios. Ha sacrificado esa vida partida en la clandestinidad, sin contacto con sus hijos, a su esposo, que es un señor sumamente respetable, un eminente abogado, amigo personal mío, Es una vida de mucho, mucho sacrificio. Y cuando tú haces tantos sacrificios y llegas a donde llegas, pues cuesta mucho que te puedas quebrar. A mí me abruma su entereza, de verdad, me sorprende. Sí. Y es digna de admiración. Entonces, por eso, a los venezolanos, cuando escuchamos al señor Trump decir lo que dijo, oye, lo menos era que, caramba, señor, tengan un poco de mesura, por
de
Dios.
Reconocimiento.
Sí.
Hasta de educación.
Ahora, es tan difícil todo porque yo no soy jugador de barajas, pero sé que en el póker tú tienes la baraja del comodín, ¿no? Y el comodín puede representar muchas cosas. Entonces, el comodín, el Joker, en este caso el señor Trump, y es el Joker más que del póker, el de Batman, que era un personaje...
El malo.
Que era malo, que era impredecible, que era... que soltaba la carcajada y no sabías por dónde iba a resultarte. Entonces, en este momento estamos sometidos a esas cosas. Fíjate, quiero volver a la consideración de los 50 millones de barriles. El señor Marco Rubio, de quien oíamos la traducción hace unos instantes, dice que se van a vender sin los descuentos que recibía Venezuela. No, señor Rubio, Venezuela no recibía descuentos. Venezuela, por las sanciones, tenía que vender en condiciones muy, muy desventajosas, porque tenía que apelar a esos buques fantasmas. Y para hacer más atractivo el negocio, vendía con muchos descuentos los... Entonces, le pregunto yo al señor Rubio, si me concediera la posibilidad. Señor Rubio, eso supone, cuando usted dice que van a vender los barriles a precio del mercado, ¿supone que ya entonces levanta las sanciones sobre el petróleo venezolano? Si las levanta en qué condiciones. ¿Se las levanta a quién? ¿Se las levanta a PDVSA o es solo a Chevron? ¿De qué está hablando usted, señor Rubio? Cuando usted dice que va a vender esos 50 millones a precio de mercado y que son para beneficiar a los venezolanos, ¿de qué manera se van a distribuir esos 28 mil millones de dólares que se supone
entre la
que
la gente?
¿De qué manera va a ser eso? ¿En una calle? ¿A través de un ministerio?
Se calcula que en España hay cerca de 500.000 de venezolanos que ven cómo desde la Moncloa, desde el gobierno de España, utilizan esta situación para abrir un nuevo frente contra Trump. José Manuel Álvarez es nuestro ministro de Exteriores.
La paz y la estabilidad internacionales solo son posibles cuando se respeta el derecho internacional, la soberanía de los estados, cuando se resuelven las controversias por medios pacíficos y por cauces institucionalizados.
Álvarez ha negado que Zapatero participe en negociaciones con Venezuela.
Cuando se habla de un expresidente como el expresidente Rodríguez Zapatero, es también la dignidad del Estado español la que está en juego. Y yo solicito a todas las fuerzas políticas respeto hacia este expresidente.
Desde la Asociación de Periodistas Venezolanos en España han pedido el respaldo para lograr garantías que aseguren un ejercicio libre de la profesión como fundamento de una democracia efectiva y plena en su país. César, el papel de España. En el fondo, Venezuela y España somos lo mismo. Comentábamos antes, casi en broma, que todos los venezolanos son canarios o viceversa. Queda lo mismo. Canarios, vascos, gallegos, asturianos, da igual.
Así es, da igual. Da igual. El detalle es que... Perdóname la humorada, que es de mal gusto, pero el detalle es que no sé si Zapatero también es venezolano, ¿ves?
No, yo tengo mis dudas, pero en fin.
Porque ha sido un personaje siniestro en todo esto. Entiendo, y tú puedes en eso corregirme, por favor, Ángel, que el señor Zapatero realmente tiene una ascendencia insospechada sobre el presidente Sánchez,
sí,
y sobre su alto gobierno.
Radicalmente cierto.
Bien, si eso es así, entonces, ¿por qué he de asumir, verdad, que esa postura tan tibia, tan mediatizada que ha tenido a lo largo de todos estos años el gobierno del PSOE con relación a Venezuela viene por la influencia de Zapatero, que evidentemente no es más que un agente de Nicolás Maduro y de Delcy Rodríguez? Porque lo que le puede a uno irritar como venezolano es que se pretenda hacer una diferencia entre el presidente Maduro, entre comillas, que deberíamos llamarle el dictador, el sátrapa Maduro, y Delcy Rodríguez, que era su vicepresidente. En Venezuela, los vicepresidentes no son elegidos popularmente,
son ejecutivos.
Son designados por el ejecutivo, por el presidente. Uh-huh. Es decir, como decíamos en la Escuela de Filosofía, Delcy Rodríguez y Nicolás Maduro son una y la misma cosa. Allí no hay mayor diferencia. De manera tal de que cuando hablamos de Delcy Rodríguez, estamos hablando del régimen en su totalidad. Si acaso, y aquí sí podríamos empezar a especular por la libre, las fracturas que puede haber entre ella y Diosdado Cabello, por ejemplo.
O Vladimir Padrino
López. Pero siento que Padrino López, luego de la bofetada que le dio el ejército americano con la extracción de Maduro, podrá tener muchas medallas en el pecho.
Pero el ridículo no se lo quita nadie.
No, además que esas medallas son chapitas, ya evidentemente, porque como militar no vale nada.
Estaremos de acuerdo en que esto no ha hecho más que empezar, en que el optimismo, digamos que estamos obligados a serlo, aunque solo sea por espíritu y por formación. Pero para concluir, César Miguel Rondón, te lo planteo de otra manera. La esperanza. ¿Podemos transmitir esperanza, aunque informemos, aunque contemos, aunque únicamente seamos narradores? ¿Debemos transmitir esperanza en esta situación sobre los venezolanos?
Es un deber. Voy a tratar de no bajar tanto la voz. Me gustaría mucho tener una voz muy vigorosa para... Pero yo soy periodista, yo no soy líder político.
Claro.
Y los líderes políticos estos son los momentos donde se llenan de ímpetu y gritan.
Sí, pero muchas veces es mentira.
Bueno, pero los periodistas estamos obligados a buscar la verdad. Entonces, aunque sea con una voz chiquita, sí, con los pies bien en la tierra, estoy esperanzado. ¿Por qué? Chico Ángel, han sido 26 años y vamos a rendirnos ahora, porque hay una arbitrariedad de un señor prepotente en el norte que quiere reescribir la historia de nuestro país, del suyo y hasta de la pobre Groenlandia que queda en el polo norte. No, hay que mantener la esperanza. Claro que sí hay que mantenerla, por supuesto que sí.
César Miguel Rondón, maestro venezolano. La última vez nos vimos en Miami y hoy nos devuelve nuestra visita aquí en los estudios de COPE. Viva Venezuela Libre, amigo.
Así será. Gracias, Ángel.
Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Es imposible no emocionarse hablando de este tema, Luis, aunque los personajes que nos rodeen sean Trump, Maduro, Delcy Rodríguez, ¿verdad?
Terrible, terrible. Mira, además tengo la impresión de que Donald Trump siente tanto entusiasmo por ayudar a restablecer la democracia en Venezuela como de sentarse a ver y escuchar la ópera de Wagner, El ocaso de los dioses, que si mal no recuerdo dura 5 horas. Tengamos en cuenta que el presidente de Estados Unidos, a juzgar por las tonterías que hacen sus apariciones en público, parece más partidario de las despedidas de soltero que de las óperas de Wagner. Además, como es tradicional en los hijos de millonarios, cambia de juguete con frecuencia y ahora parece que está más entretenido con Groenlandia, que a mí yo creo que tiene tantas probabilidades de ser invadida por el ejército estadounidense como la terraza de mi vecino de ser invadida por mí armado de una maceta. ¿Lo puede hacer? Sí, por supuesto. Pero su visión de la realidad es tan frívola como grandioso el poder que tiene. Prueba de ello es que el terrible y violento asalto al Capitolio, que él alentó porque no hay chulo que admita perder en nada, ni siquiera en unas elecciones, lo ha calificado como una especie de gamberrada, nada, un jaleo de verbena. Lo mismo que dice el cobarde prófugo catalán del golpe de Estado que protagonizó en España en 2017. Si Maduro hablaba de un pajarito que le contaba lo que quería Chávez y lo que había que hacer, su sucesora en la dictadura de tortura y narcotráfico que sigue siendo hoy Venezuela, Delcy Rodríguez, tiene aspiraciones más altas y dice que su destino está en manos de Dios, no en las de Donald Trump. Peligrosa afirmación, porque Donald Trump no admite rivales y esto le puede enfadar. Lo que no le enfada es que aquello de que iba a terminar con la guerra de Ucrania en 24 horas ha sido una farolada de barrio en plenas fiestas patronales. Ni siquiera habla de ello porque el último juguete, ya lo hemos dicho, es Groenlandia, que también la quiere comprar. Mira, como Onassis se compró la isla Scorpius. Por cierto, mejor gusto el de Onassis, mejor clima la isla griega que Groenlandia y más interesante María Callas que el figurín mudo que acompaña a Trump. Perdón, perdón por ponerme frívolo, que yo también me he puesto frívolo porque todo se contagia. Y el destino y las vidas de cientos de miles de personas dependen de este sujeto caprichoso, superficial y ególatra.
¡Viva Venezuela libre!
¡Viva! Luis,
un abrazo, amigo. Hasta mañana.
Un abrazo.
Chao.
Escribe a Ángel Expósito en @expositocope y @linternacope en facebook.com/lalinterna.
O mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
paralele...
basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Atención, llegan las mejores rebajas a Multiópticas. Llévate dos gafas graduadas MOC con antirreflejante por solo 99 euros. Descubre esta y muchas más ofertas solo en las rebajas de Multiópticas.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
De repente ha salido el BCE, el Banco Central Europeo, diciendo que hay que tener efectivo en casa.
Recomiendan tener entre 70 y 100 euros en efectivo por persona.
Está con nosotros Marían Rojas. Muy buenos días.
Los bucles obsesivos son pensamientos que se repiten sin control.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Esperando este ¿sigue instante del caldito de huesos de Paula
Montreal? Hoy os traigo una receta que es todo una auténtica...
Esto es fin de semana...
con Cristina López Slichting. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Son las 9:30, pasan ya 5 minutillos, hora menos en Canarias. Entramos en clase de economía, hoy hemos conocido la primera propuesta de trabajo sobre cuánto va a subir este año el salario mínimo. El incremento sería del 3,1, esto supondría pasar de los 1.184 euros actuales a 1.221 en 14 pagas. Ojo, sin tributar IRPF. Es la primera cifra que el Ministerio de Yolanda Díaz ha entregado a patronales y sindicatos que no están de acuerdo con ello. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. La pelota está ahora en el tejado de los agentes sociales, pero el número 2 de trabajo, Pérez Rey, es optimista, incluso con la COE.
Yo no puedo hablar por la patronal, pero entiendo que si consulta sus órganos será porque con estos dos elementos encima de la mesa, tanto la tributación como la posible desindexación, pues podrían estar de acuerdo en que el salario mínimo interprofesional de 2026 se sitúe en unos términos en los que no pierda poder adquisitivo.
Esa desindexación permitiría a las empresas trasladar el aumento de costes por la subida del salario mínimo a los contratos cerrados con la administración pública. Pero hay otro escollo. La patronal quiere que los pluses y complementos sigan computando para el cálculo del SMI y los sindicatos quieren que se separen ambos conceptos. Veremos qué pasa en los próximos días. De momento, el salario mínimo acumula una subida del 60% desde el 2018, lastrando el empleo, según la IREF, que ya advierte de que el salario mínimo es ya el sueldo más frecuente en nuestro mercado laboral.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Feliz año.
Igualmente,
buenas noches.
Igualmente, Pilar.
Oye, ¿qué pasa si resulta que es una empresa, una pyme, que es el 99% de las empresas en este país, que tienen entre 50 y 10 trabajadores o menos y no trabajan para ninguna administración pública? No se desindexan nada.
Claro, pues nada, pues que se aguanten y que sigan siendo autónomos. Poco más o menos el jefe y ellos mismos.
No, bueno, que hoy le siguen subiendo los costes laborales.
Esa es otra.
Al subir el salario mínimo.
Oye,
¿no?
Parece que lo van a hacer con o sin acuerdo. No sería la primera vez, por cierto. ¿Cómo lo ves?
Aparte de ese. Sería exactamente la cuarta vez, Ángel, que lo suben sin la colaboración de los empresarios y con Cepyme fundamentalmente en contra, que son los pequeños y medianos empresarios, ¿no? Ellos querían llegar al 60% del sueldo medio. Desde Cepyme repiten que no es lo mismo vivir en un pueblo, en la España vaciada, en Lerma, que vivir en Madrid, y que claro que con estos gastos lo que se está destruyendo es empleo, porque tú estás subiendo al mismo tiempo los salarios que los impuestos. Y por lo tanto esto te crea más inflación.
Pendientes de la reunión mañana entre el Gobierno y Esquerra Republicana. En la misma se podría pactar la financiación que, según parece, ya está encima de la mesa. El portavoz de Esquerra es Isaac Albert.
Modelo de financiamiento. Aguanta porque el Estado aportará recursos, pero unos recursos que no ha tenido capacidad ni voluntad política de repartirlos. Estamos más cerca de los 5.000 millones.
Esto lo ha dicho hoy en Catalunya Radio. Se podría cerrar un acuerdo o anunciarlo cerca de 5.000 millones más que tú, yo y nuestros oyentes pagaremos, ¿no, Pilar?
Una fiesta.
Vamos, como si los tuviéramos.
Es una injusticia social manifiesta, ¿no? Yo creo que esto va a terminar con el Partido Socialista en el resto de España, fuera de Cataluña. O sea, lo de Extremadura se va a repetir de mañana en un mes en Aragón, ¿no? Según todas las encuestas. ¿Por qué? Bueno, porque el resto de los españoles no entienden, y es que es imposible entenderlo, porque no tiene explicación alguna, cómo es posible que tú tengas que pagar los platos rotos de unos políticos que han decidido que en vez de hacer políticas sociales, lo que quieren hacer es políticas de independencia. Tú lo contabas a las 9 de la noche, ha muerto una persona sin techo, sin hogar, de frío en Barcelona, la segunda en las últimas 24 horas. Pero bueno, ¿dónde está el dinero para los servicios sociales? No hay. ¿Por qué? Porque se ha ido al independentismo.
Más datos. La inflación media en la eurozona cerró 2025 en el 2%, cumple con el BCE. La cifra demuestra que se ha logrado esquivar la guerra arancelaria. En España cerramos casi en el 3. Pilar.
En España están subiendo todos los impuestos, Ángel, directo e indirectos, de una forma extraordinaria, mientras que han bajado en Francia, en Italia o en Alemania. De ahí que nosotros tengamos más inflación. Todo es más caro porque todo soporta más impuestos, más burocracia y más costes.
Comentábamos el tema del petróleo con nuestro César Miguel Rondón hace unos minutos.
Bueno, Estados
Unidos, es que es un personaje, yo que he estado con él ahí en Miami en su radio y es un espectáculo. En fin, Estados Unidos asegura que controlará la venta de petróleo venezolano de manera indefinida. El propio Trump ha anunciado que recibirá hasta 50 millones de barriles. Eso supondría más de 2.000 millones de euros. El precio del crudo sigue estancado en torno a 60 euros de media. ¿Se puede vaticinar algo? ¿Crees que nos terminará afectando todo esto?
No, o sea, que nos va a afectar es evidente. ¿Cómo? No lo sabemos, ¿no? Se hacía una pregunta muy sensata César. Bueno, dicen que van a repartir el dinero entre los venezolanos, que se van a poner en medio de una plaza de Caracas. Claro, repartir el dinero. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, esta tarde se ha anunciado una reunión, la semana que viene, en la Casa Blanca con las principales petroleras, tanto estadounidenses como europeas. Quedan fuera empresas petroleras China, Irán y Rusia de momento. Por ejemplo, también han invitado a una petrolera india, ¿no? Y también está encima de la mesa, y David Alandete no tiene la confirmación todavía, nuestro corresponsal, de qué va a suceder con Repsol, que espera, por cierto, recibir algo más de 2.000 millones de dólares de Venezuela por las pérdidas acumuladas estos años.
Una píldora más. Uno de cada cuatro españoles prevé comprar una vivienda en los próximos 4 años. Son datos de un estudio realizado por uno de los principales portales inmobiliarios. Este asegura que casi el 20% ya intentó comprar el año pasado, y todo mientras los precios de la vivienda siguen y seguirán escalando. Esto no para.
Claro, intentó comprarlo el año pasado y no pudo, ¿no? Vamos a ver, ¿qué significa que el 40% quiera comprarse una casa? Bueno, primero, de producirse, una de dos. O se han construido muchas casas y han bajado el precio de los pisos, o todos somos muy ricos y tenemos acceso a comprar una vivienda, ¿no? Y yo creo que de lo que uno cree a lo que uno puede, pues hay un trecho, ¿no?
Los créditos al consumo son aquellos que se piden para financiar desde un coche hasta una tele, un viaje. Son esos préstamos que podemos pagar a plazos, que se caracterizan porque se conceden casi al instante, tienen intereses altísimos. Ojo, hay casos hasta la usura, ¿eh? Desde hace casi 20 años los españoles no pedíamos tantos créditos así. El gobierno quiere ponerles coto. Hoy ha presentado una ley para limitar el interés máximo que nos puedan cobrar por concederlos. Lo ha hecho el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
Que toda esta actividad relacionada con crédito al consumo, incluyendo los microcréditos que efectivamente se dan más a menudo en aquellos hogares con menor renta, estén en el segmento oficializado, supervisado por el Banco de España, y que puedan evitarse situaciones de usura ante las cuales hay algunos dictámenes por parte de los tribunales.
¿Cómo va a funcionar ese límite? Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Hay varios cambios, pero como decías, la intención principal, al menos eso es lo que dice el gobierno, es frenar la concesión de este tipo de créditos, o que al menos sean menos lesivos para nuestro bolsillo. Por eso se está limitando, se va a hacer con este anteproyecto de ley, el porcentaje de intereses que nos van a poder cobrar las entidades que conceden este tipo de préstamos. Por ejemplo, para importes de hasta 1.500 euros, que son esos microcréditos de los que hablaba el ministro, no podrá superar ese interés el 15%. Para préstamos de entre 1.500 a 6.000 euros, que son la mayoría, será como máximo del 10%. Y si ya miramos a créditos de más de 10.000 euros, los intereses no podrán superar el 8%. Aunque aquí, en estos últimos, hay letra pequeña. Solo si el plazo de vencimiento es inferior a 8 años, si es superior, la cifra baja incluso hasta el 6%. Hasta que la norma entre en vigor, todavía queda, pues parece, unos meses por delante, los tipos de interés de estos préstamos quedan topados en el 22%. No solo eso, también cambia la comisión máxima que nos pueden cobrar por concedernos estos préstamos. No podrá superar el 5% o 30 euros. Además, el coste máximo que estos créditos, pues eso, no pueden superar el de un crédito a 12 meses por el mismo importe bajo ese régimen general del que hablábamos, que es el 22%.
Aparte de lo que refleja esta costumbre, esta tendencia, este producto, en cuanto a desesperación y quién los utiliza, Pilar, ¿qué te parece la ley, la medida?
Bueno, vamos a ver, yo creo que hay que hablar de responsabilidad, ¿no? Tanto de las empresas que dan estos créditos como de la persona que asume el hecho de firmar uno de estos créditos. Y aquí hay falta de información, falta de conocimiento. Exactamente por lo que tú has dicho, porque son las familias más vulnerables las que te piden un crédito de 1.500 euros para cambiar la lavadora, para cambiar, dar una entrada de un coche o muchos jóvenes para hacerse incluso un viaje, ¿no? Son familias que no tienen capacidad de ahorro, y esto es un problema.
Iván, ¿crees que podría producirse un efecto llamada y que más familias decidan acudir a estas financiaciones?
Claro, esa es una de las preguntas, Ángel, que quiere solucionar este gobierno con esta norma, pero también hay cambios drásticos que afectan a los microcréditos de alto coste. Hablaba Pilar de ellos, hay jóvenes que, por ejemplo, los piden para irse de viaje. Bueno, el gobierno prohibirá su devolución en un solo pago inmediato, es otro de los cambios. A partir de ahora, además, se va a exigir un plazo mínimo de 3 cuotas mensuales, se limitan sus comisiones, también ese interés mensual, al 4%. El propio Carlos Cuerpo ponía un ejemplo de cómo quedarían esos intereses en estos microcréditos.
El coste promedio para un cliente de este microcrédito de 300 euros a 30 días es de 103 euros. Con la normativa que promovemos hoy, si se cumple ese plazo mínimo de 3 meses, el coste como máximo será de 40 euros. Si se decide por una amortización anticipada a esos 30 días, a un mismo plazo, el coste máximo estaría en los 20 euros. Es decir, pasaríamos de 103 a 20 euros.
Además, a partir de ahora habrá mucho más control sobre aquellas entidades que tienen previsto o que actualmente ya conceden este tipo de créditos. Todas ellas van a tener que tener el permiso del Banco de España.
Creamos esta reserva de actividad para que solo puedan conceder créditos al consumo, en este caso entidades que estén autorizadas por el Banco de España.
El ministro de Economía, que ha resaltado que este nuevo tope va a afectar también a los créditos de esas tarjetas revolving, de hecho, calcula que 1 de cada 4 préstamos de este tipo tendrán que ser revisados a la baja cuando se apruebe este tipo de ley.
Pilar, no sé si me he pasado, pero en muchos casos hemos conocido casos de usura absoluta. Abuso, irresponsabilidad, pero en cualquier caso usura.
Absolutamente. Y por lo tanto, esas empresas y esas entidades tienen que ser penalizadas por ello. De hecho, la usura está perseguida ya en España y en el Código Penal. Pero aquí el problema, o sea, darle la vuelta a la pelota. ¿Qué hace el ministro de la Cuarta Economía de la Unión Europea explicando que la gente con bajos recursos, que está pidiendo masivamente créditos, va a tener más impedimentos para acceder a ese crédito? España tiene un problema. Tiene un problema de generalización de la pobreza. Porque si no, sería imposible escuchar a un ministro de Economía que aspira, por cierto, a ser gobernador del Banco Central Europeo, presidente del Banco Central Europeo, a decir que pasan los intereses de 40 a 20 euros.
Y la última píldora, Iván. Más cambios que pueden afectar.
Sí, porque esto es un anteproyecto de ley, lo contábamos, que por ahora tiene que presentarse, tiene que aprobarse en el Congreso, pero que introduce otras modificaciones interesantes, como por ejemplo que el plazo mínimo del préstamo deberá ser de 3 meses. También se van a limitar los costes por amortización anticipada o se fija un plazo mínimo de 24 horas para poder aceptar esos créditos que no se concedan al instante. Y otra de las medidas es la prohibición de la publicidad que haga referencia a la inmediatez en lugar de a los costes, de lo que hablábamos. Según el ministro Cuerpo, son varios los países que tienen ya medidas de este tipo en Europa, como Francia, y que esta norma pues no impide que los ciudadanos busquen financiación, pero asegura que el descenso hacia la deuda pues no vaya a ser, no será una caída libre que termine impactando, él dice, contra la economía familiar.
Aunque algunas tiendas se adelantaron ayer, hoy ha comenzado oficialmente la campaña de descuentos más esperada del año, las rebajas de invierno.
Hemos venido a comprar y ha coincidido que eran rebajas. Bueno, pues una chaqueta normal con un 20% de descuento.
Unos jerseys para mí, unos zapatos. Hemos comprado algo, vamos a almorzar y seguimos. Depende de las necesidades, pero vamos, en torno a 300 euros, 400 por ahí.
Ya he venido a las rebajas, ya.
8 de cada 10 españoles compraremos en rebajas, la mayoría ropa, calzado. De hecho, el sector del textil prevé que estas sean las mejores rebajas desde la pandemia. Se prevé que aumentemos el dinero que nos vamos a gastar. Se calcula que cada ciudadano nos dejaremos más de 100 euros de media. Eduardo Zamacola es el presidente de la patronal del textil Acotex. Eduardo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. ¿Qué tal estás?
¿Cómo se presenta la cosa? ¿Qué datos, qué previsiones manejáis, Eduardo?
Bueno, como decimos siempre, las rebajas son una consecuencia de cómo ha funcionado la temporada. Cuando la temporada funciona muy bien y vendemos muy bien a lo largo de los primeros meses de cada temporada, significa que llegamos con poco stock al periodo de rebajas y hacemos promociones bastante moderadas. Este año ha pasado lo contrario, y es que la temporada no ha funcionado bien. El único mes que hemos tenido buenas ventas ha sido el mes de noviembre debido al Black Friday, es decir, estamos adelantando la campaña de Navidad a esos descuentos a finales de noviembre. Y llegamos al periodo de rebajas con mucho stock en las tiendas, lo que es una noticia muy buena para los clientes, porque van a encontrarse con gran parte de la colección de invierno con precios atractivos.
Eduardo, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
O sea, el año no ha funcionado muy bien para el retail español, ¿no? El consumo se está retrayendo. ¿Tiene ahora las rebajas la misma importancia de lo que tenían hace unos años? ¿O en años como este no? Sí.
No, claramente, vamos a ver, las rebajas, desde que se liberalizaron en el año 2012, están completamente diluidas. He oído cuando en la introducción que habéis hecho que alguien ya había marcas que habían hecho rebajas el día de ayer. Bueno, hay marcas que llevan rebajas 3 y 4 meses, o sea que hay marcas que hacen rebajas durante todo el año. Entonces, el problema es que se ha diluido ese efecto llamada que tenía las rebajas. También es verdad que el 7 de enero es una fecha que todo consumidor tiene en su agenda y sabe que son las rebajas oficiales. Pero todos sabemos que existen las mid-season sales, que a principio de, a mitad de temporada, en noviembre, tienes un Black Friday que es tremendamente atractivo, y la gente adelanta esa campaña de Navidad al periodo de noviembre. Y bueno, lo que hemos tenido son 3 meses muy malos, con un mes muy bueno que es el de noviembre. Conclusión, llegamos a enero con bastante stock y tenemos que hacer promociones agresivas para quitarnos ese stock y para poder pagar los gastos fijos que tenemos, que son los alquileres, las nóminas, y a ver si nos deja algo para poder comprar la temporada de primavera de verano, porque no nos queda mucho más.
Hay encuestas, estudios sociológicos que dicen que la mayoría de clientes piensan que no hay rebajas, que no hay tales descuentos, que es puro marketing. ¿Qué les decimos?
Bueno, lo primero, yo creo que esas encuestas deben estar falseadas o no me parecen muy inteligentes. Cualquier consumidor hoy en día es consciente de que ahí existen unas rebajas. Es más, tú puedes chequear qué precio tiene ese producto antes. Y yo invito al consumidor a que si encuentran empresas que fraudulentamente hacen ese tipo de acciones, lo denuncien. Porque es que eso no puede ser. Entonces, eso de que no existen rebajas es una falacia. Y, hombre, tú sales a la calle y te vas a encontrar ahora mismo. Hoy, paseando por la calle, me he encontrado con carteles del 60 y 70% de descuento. Un cliente no es tonto y una cosa que costaba 100 no lo suben a 180 euros para bajarlo. Y eso se va a encontrar a 30 euros con ese descuento. O sea, que eso lo sabe el cliente.
¿Podemos decir que vive un mal momento el sector textil en estos meses y que quizá las rebajas puedan servir para revitalizar el sector o no, Eduardo?
Bueno, podemos decir que llevamos muchos años complicados, que la pandemia hizo mucho daño y el consumidor ha cambiado su lista de prioridades a la hora de gastar y preferimos ir a tomarnos una copa, salir a cenar con nuestra pareja o viajar antes de comprar o renovar el teléfono móvil, que nos gastamos 1.000 y 1.500 euros, antes de comprar ropa. Pero también hay una realidad, y es que tenemos muchas empresas que tienen descuentos muy agresivos, precios muy bajos, y plataformas chinas, no nos olvidemos, que están desembarcando en España, que invaden el mercado de producto muy defectuoso a precio tremendamente bajo, y que sobre todo el público joven pica y cae en la trampa y compran ese tipo de producto. Y ahí están haciendo una competencia desleal con el comercio tradicional de toda la vida.
Te iba a preguntar por el comercio online, pero el comercio online también vende las grandes marcas y las pequeñas, pero el comercio online que viene de China, ¿cuánto daño se están haciendo?
No se están haciendo,
no solo os.
No, es una auténtica barbaridad. Yo soy gran defensor de la tienda online, de la venta online, y creo que las marcas tienen que tener, es muy rico tener el formato físico y el formato digital, las dos cosas, esa omnicanalidad que da servicio a muchos clientes, y creo que es algo muy positivo. El problema es cuando jugamos con reglas diferentes y cuando tú tienes un producto que no cumple con ninguna norma europea de calidad y están invadiendo el mercado local con ese tipo de producto, bueno, pues se juegan con reglas diferentes. Claro, compras pantalones con 3 a 3, 4 euros, cuando todos sabemos que el coste de esas prendas está muy por encima de eso. Entonces, bueno, no jugamos con las mismas reglas y esa desventaja, bueno, pues está afectando también a que las ventas no sean las que deseamos.
Bueno, y luego está la subida de impuestos, de burocracia, de costes, porque las pequeñas tiendas, los pequeños comercios de toda la vida, mira que yo soy súper defensora de ir a la tienda de barrio, a la zapatería, a la tienda multimarca de moda, es que no pueden aguantar también los costes que estamos sufriendo todos, ¿no?
Bueno, es que hay una realidad, y es que el empresario es el enemigo de este gobierno, y estamos viendo cómo nos tachan de explotadores, de que nos estamos forrando.
Y de fascistas.
Y que España va como un cohete, y que, bueno, y, de todos, y entonces España va como un cohete, pero claro, tú sales a la calle y yo invito a cualquier persona que se pase por la calle, que entre en las tiendas, que hable con los comerciantes y se entere de cuál es la realidad de la microeconomía. Yo no discuto que la macroeconomía vaya bien, y no lo voy a discutir, pero bájate a la realidad, paséate, sal a la calle, vete al barrio, vete a la calle, vete a la tienda, vete al comerciante y pregúntale. Y a ver quién te dice que todo esto va fenomenal, que podemos incrementar los sueldos y salarios, que no pasa absolutamente nada, que el absentismo no es un problema, cuando es una auténtica lacra la que tenemos. Bueno, pues este tipo de cosas, este gobierno no nos escucha, no nos hace caso y sigue diciendo que España va fenomenal.
Eduardo Zamacola, presidente de la patronal del textil, Acotex, un termómetro muy interesante de la economía real, sí señor. Eduardo, gracias y suerte.
Señores, muchas gracias a ustedes y como siempre mandar ese mensaje de ánimo a los comerciantes y a los clientes, decirles que vayan a tiendas, a Comercio Nacional, que tenemos unas colecciones fantásticas a precios muy atractivos.
Claro que sí.
Gracias, Eduardo.
A vosotros, un abrazo fuerte.
Buenas noches.
Son unos héroes, ¿eh?
Es que el tema de los autónomos y el pequeño comercio viene a ser lo mismo. Me queda una pildorita más. Lo que continúa siendo un culebrón para ver quién se hace con Warner Bros. Eso también nos afecta, ¿eh? La junta directiva de la empresa ha rechazado la nueva oferta de compra por parte de Paramount. La Warner sigue apostando por vender parte de su negocio a Netflix por 83.000 millones de dólares.
¿Dólares?
Joder, ¿cómo va a acabar esto, Pilar?
Pues como decidan los accionistas, porque ahí en Estados Unidos estas cosas tú puedes recomendar algo como consejo de administración, pero en realidad van a ser los accionistas los que decidan y va a ser por precio. Entonces, si los otros ponen más dinero, yo me imagino que se irán con los que ponen más dinero.
Bueno, pues estaremos...
Vamos a ver qué es lo que pasa, está apasionante. Atentos. Porque además es que es el control del streaming mundial.
Sí, sí, no, si es que todos estamos enchufados de un modo u otro, claro que sí. Mm. Tanto al cine, como en la tele, en las series, en el teléfono móvil, en todas partes. Así que, bueno, Pilarín, que te escucho en Mediodía Cope como siempre.
Y yo a ti. Venga. Me duermo ahora contigo. Ay, que no lo escuche mi tocaya.
Qué bonito eso, qué bonito. ¿Verdad? Adiós, Pilar. Chao, hasta chao. Ahora. Adiós.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Enero arranca fuerte. Muy fuerte. Llega la Supercopa de España y se juega en tiempo de juego.
Y están ya los equipos preparados.
Este jueves, desde las 7:30 de la tarde, las semifinales. Atlético de Madrid, Real Madrid.
¡Qué ovación ha sido salvaje!
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 7 de febrero. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
¿Quieres renovar tu armario con las últimas tendencias? En Cortefier celebramos nuestro aniversario con rebajas nunca vistas. Descuentos de hasta el 70%. Abrigos, camisas, pantalones, jerseys. Toda la moda de hombre y mujer está en Cortefiel.
Cortefiel, calidad y estilo al mejor precio. Te esperamos en tus tiendas Cortefiel, web y app.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.